Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el Gusto de las 12, noticias.
Ay, Dios mío, llega el Notigusto del día de hoy con él las noticias. Adelante, Félix Tejeda Ñonguito.
Ministra de Cultura presentará en la UNESCO la candidatura del Casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Oh, bien.
Debo decir, Aniel.
Bien.
Mira, Aniel diciendo que no.
Yo he hablado.
Lo dije. No, porque tú no, ponchala. Cuando dije la noticia, ¿qué hizo Aniel? Con la cabeza que no. Juan Carlos, me le han dado funda a mi querida ministra de Cultura, Milagros Germán, viajó este martes a París, Francia, con el objetivo de presentar formalmente a la UNESCO el expediente relacionado a la candidatura del Casabe para formar parte de la cultura inmaterial.
Patrimonio gastronómico inmaterial de la humanidad.
Correcto. La gente le han dado funda a la pobre Milagro.
Pero yo no entiendo.
Pero oye lo que dice, cosa buena. ¿Que para qué sirve el Casabe?
Que el Casabe. ¿Cómo que para qué sirve el Casabe?
El Casabe un segundero, que el Casabe si no es acompañado no sirve de nada.
Déjame decir, verde, buenas.
¿Cómo la ministra va a Francia de que a presentar el Casabe?
Pero porque se come.
Se come muy
bien. Yo espero que Milagro no haya llevado el Casabe solo. Porque se lo van a negar.
Claro.
Tiene el Casabe con un chicharroncito, con una tunita con cebollín. Espérense. Llévelo con algo, porque si le va a presentar eso a los franceses, un Casabe que lo que sabe es aná y aná.
Mi amor de mi vida, recuerda.
Hermano, usted ha visto gente que le diga, ay, tengo un antojo de un Casabito solo. Venga acá, va a seguir.
Yo sí.
No, espérate. Mi querida, pero
solo
perdona.
Sin aceite de oliva ni sal.
No, porque eso. Óyeme, aquí voy.
Hay variedad.
Sí.
Hay casabitos que son de ajo, que
exacto.
Son de
claro, buenísimo.
El casabe es bueno.
Mi querida,
a mí me da antojo de casabe.
Señores, los indígenas.
Es uno de los. Eso, ahí yo iba y espérate.
Nos dejaron como cultura.
Claro, vale.
El casabe.
Nos dejaron como herencia.
Como herencia gastronómica.
Como herencia gastronómica. Ese alimento que es uno de los más antiguos.
Uh-huh.
Que nosotros en el día de hoy podemos disfrutar de ese. Autóctono.
Señor,
claro.
Pero Juan Carlos.
Perdóname, que no es solamente en la República Dominicana, sino en varios países.
En varios países latinos.
No venga de un
tubo.
Este es otro. Su arepa.
No, porque óyeme, el casabe se hace en otros países, pero déjame decirte algo.
Defiéndeme a Milagro.
Debo decirte que yo estoy muy de acuerdo,
claro,
muy de acuerdo
también,
con la ministra de Cultura.
Claro, yo estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque el casabe sí tiene que ser un patrimonio gastronómico inmaterial de la humanidad. Buenas.
Los odiadores que nos llamen.
Claro, por Dios. El casabe ni engorda.
Ven acá, y no se puede hacer por WhatsApp esa solicitud.
Otra más, tú. Están saliendo los odiadores.
Buenas.
Buenas, bendiciones, mi muchacho.
Adelante, hola, mi querida Luisa.
Yo le voy a decir algo.
Vamos a
todo lo que sea para reconocer nuestro país, para exaltar las partes buenas de nuestro país, yo estoy totalmente de acuerdo.
Correcto.
Pero casabe.
Ay,
los indígenas aprendieron eso porque era lo que había.
Bueno, pero ajá.
Pero eso fue lo que nos dejaron como herencia.
Claro.
Mi querida
señores, ustedes.
Ay, pero ¿qué es esto, Dios mío?
Dice probando el super chat con 5 euros.
Ay,
si llegan completo. Si llegan con
compro lo de casabe.
Ey, ese es nuestro amigo el peso, Ney, el peso. De
ese.
Nosotros, buenas.
Gracias.
Señores,
desde Italia,
vamos a ser sinceros. Si algo un tirijala, lo último que usted va a agarrar en un supermercado es el casabe. Eso no sirve.
Los odiadores se dan silvestres, señores.
Ustedes no pueden ser.
Silvestre, ¿verdad?
Mira, óyeme. Ustedes no pueden ser injustos.
Lo que están llamando.
Ustedes no pueden ser injustos. Pues, no, porque tú te estás burlando.
No, diablo.
No, él lo dijo de verdad.
Yo lo dije de corazón, mi vida. Yo he defendido a Milagro y el Casabe de verdad.
Claro.
Yo no estoy haciendo chelsea.
Señores, hay gente.
Que él es de ahí, él es de Casabe.
A mí me gusta.
Señores, miren, un Casabe con un quesito de hoja fresca.
¿Eh? Lo que dice es cosa buena.
Yo sé en casa que no puede faltar el Casabe.
Claro.
En mi casa.
No puede faltar el casabe.
Entonces, ¿por qué dijiste que no?
¿Por qué lo dices?
No, yo
¿por qué dices
que no? Yo no he dicho que no va a ser patrimonio.
Pídelo por WhatsApp. Buenas.
Buenas tardes, mis muchachones queridos.
Eso. Hey. Buenas tardes.
¿Cómo se siente, mi querido?
¿Cómo? Oye, ya comenzó a reírse la cárcel, por eso es que tenemos la cosilla, ¿eh?
Claro, cuéntamelo, Jevo.
Adelante.
Hermano mío, vamos a darle un aplauso a Milagro. No.
Aplaudimos todo y con entusiasmo.
Claro, también, y a la UNESCO.
Sí, pero vamos a dar el aplauso por el Guaye, porque no puede ser posible.
No encontré una llamada favorita, ¿sabes?
No,
que usted ve un viaje tan largo y lleve solamente un pedazo, porque el tapado viene siendo como un pedazo de madera. Que ya cuando usted no encuentra nada en su casa y mira, mira un pedazo de casabe.
Yo soy loco con el casabe.
En tu casa ahora mismo. Manda una foto, dile que te
pongo. Sí, pero.
En mi casa,
sí, Juan Carlos, pero tú eres rico, Juan Carlos. Estate tranquilo, hermano.
Ah, Juan Carlos es rico.
¿Qué pasa?
Yo el casabe baratísimo.
Yo hubiese estado tranquilo si ella llega con una bandeja de fritura, ¿me entiendes?
Ajá. Uh-huh.
Y entonces le pone dos planchas de cazabe por arriba y me le lleva de postre. Obviamente. El bizcocho, el borracho, me lleva 4 o 5 friquitas. ¿Ustedes me están entendiendo?
Sí, sí. Eso es parte de la cultura nuestra también. O sea, todo eso.
Una vaina que cuando se jaltan de fritura, ella diga, y de postre le trae un cazabe. Lo vemos, muchachos.
Claro, gracias, hermano, hablamos. Gracias. Tú sabes que aquí hay sectores donde se hace el cazabe con maní por dentro. Claro, se hace el cazabe relleno también de dulce de guayaba. No,
ay, de dulce guayaba.
Hierbas finas por encima, wow. Romero.
Mira, voy a hacer esta promo a unos amigos que tienen. Se llama Mr. Olive Oil.
Pidan casabe que yo lo pago.
Se llama Mr. Pídelo. Olive Oil.
Ah, okay. Uh-huh.
Señor, usted tiene que probar ese casabe.
¿Cómo es?
Ese casabe, uno viene con romero, hay otro que viene con ajo. Está el casabe también plain, o sea, sin nada.
El natural.
Pero probar ese casabe, una cosa. A mí me gusta ese casabe, el que tú le haces así, mira, crack, y se te desbarata en la boca.
Wow, wow.
Claro. Porque hay casabe que son muy gruesos.
Muy grueso. Entonces lo que se vuelve como una tusa en la boca.
Claro, y nosotros lo que tenemos dientes de leche. Todavía. Buenas.
Ajá. Buenas tardes.
Hola. Muy bueno el casabe. Yo soy pro casabe.
No, tengo que hacer la mención también de nuestro querido amigo Jesús Paniagua, secretario general de la UNESCO.
Ah, sí, que, no sabía.
Que fue.
Él también anda en representación.
No, y una persona inspiradora de este tema, del que el casabe forme parte.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Begoña no ha probado el casabe.
No, bueno.
Pero
Begoña probó un pastelito en fundita en estos días. Buenas.
Yo lo que quiero es que tú apoyes
Buenas
el casabe.
Buenas tardes, equipo.
Ey, adelante, hermano. ¿Cómo te sientes?
Tú apoyas el casabe.
Muy bien, Ñonguito. No me condiciones, Ñonguito. Por favor, no me condiciones. Mira, sí, estoy de acuerdo con que el viaje de Milagro para que el casabe sea declarado patrimonio de la humanidad.
Claro.
Así que, pero lo que no estoy de acuerdo con Caterina, que ahí anda diciendo que eso de Venezuela. En Venezuela andan copiando toda la vaina.
No.
Espérate un momentito.
Pero por aquí todo el mundo.
Lo de la cachapa, te compramos, pero déjame hablar, Caterina.
Déjame hablar.
Pero es que empezaste mal, porque es que tú no puedes decir que en Venezuela andan. O sea, si tú vas a dar tu opinión y no te quiero coartar con esto, tú no puedes decir que en Venezuela están copiando toda la vaina.
¿Copiando o no?
Hermano, no, porque yo. Pues nosotros nunca hemos dicho que la arepa ni la cachapa, que nosotros lo hacemos mejor. No. Eso es de ustedes y es de allá. Es como decir que el agave es de México. Eso nada más en México. O sea, hay cada cosa que son de cada país.
¿Los taínos de dónde subieron? Fue de Venezuela que vinieron.
Allá ustedes tienen los araucanos, esa gente. Mira, entonces.
Claro, mano, ¿qué tipo que le gusta?
Espérate. Mira.
Ahora
que aproveche Milagro también, que esto es una vaina, que esto sí es verdad que es dominicano. Eso no lo ha inventado nadie. Ahora aquí en Estados Unidos todo el mundo lo está haciendo, que es el pan con aguacate. Esa vaina, eso es 100% dominicano.
Es imposible que se haga, porque entonces hay que buscar pan y hay que buscar aguacate.
¿De dónde el pan? Fuera coro. ¿De dónde el pan?
No, está bien, Juan Carlos. Yo quiero decir, pero el invento, no, porque... La ensalada César, los ingredientes son internacionales y es una vaina gringa, ¿entiendes? Y la papa frita, la papa francesa no son francesas,
¿no? Ni la hamburguesa gringa tampoco.
Ni la pizza es italiana tampoco.
¿Que la pizza no es italiana?
La pizza sí es italiana. Mira, el pan se originó
en el antiguo Egipto.
Entonces, Juan Carlos, el pan con aguacate, de verdad que debe ser declarado como patrimonio dominicano.
Ahora
los venezolanos, a veces está copiando el cazabe, que esa vaina es dominicana.
Okay. Gracias, hermano.
Tú sabes, no sé si aquí van a conocer esto, pero aquí hay otra... Que la yuca es un víver, ¿verdad?
Sí.
Ok, otra planta.
Un tubérculo.
Otra
sí, que no es lo mismo el tubérculo que...
Exacto. Déjenlo así.
Que el plátano.
Se llama guayiga. ¿La conocen?
La guayiga, claro.
De ahí también los taínos se alimentaban de la cosa debajo.
Y uno de los sectores poblados. Bien. Buenas.
Buenas tardes.
Tengo una información.
Espérate, sí. Catherine está ofendida, quiero que sepa.
Es el alimento más inteligente sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Nunca pelea solo, siempre en pito. Ya sabes,
es un segundero.
Sí, pero sí, bien. Sí,
pero es bueno.
Pero bien.
Y es saludable sobre
el cazabe. El cazabe es noble, señor.
Es noble.
Es noble.
Pero la gente.
Adelante, Catherine, con la información.
Dice acá: el cazabe fue originalmente producido por los nativos americanos, arahuacos, taínos y caribes en toda la cuenca caribeña. En República Dominicana, Venezuela, Antillas Menores, Bermuda, Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, Panamá y Puerto Rico se come cazabe. Todos somos claro. hermanos.
Atención, señor Bob.
Perdón, ¿esto según qué fuente? Wikipedia.
Ajá.
Vale. Buenas.
Oye, tú sabes que a mí me gusta de la yuca.
Sí.
Una cosa, son como unas masitas, ¿verdad? Son redondas, que le dicen dique bobote. Esto es sabroso. Y niña, mi abuela procesaba la guayiga. Que yo siempre pensaba cómo era que ellas se fajaban desde cero hasta acá con coa,
pero así
cosas,
mismo con el cazabe, que la yuca hay que
guayarla. Y hacían un alimento que tiene un nombre bien raro que parece una mala palabra.
¿Cuál?
Que se llama, le dicen chola, pero que es la larguita, parece cierta cosa.
Okay.
Ajá.
Bueno, okay. Ahí está. Bueno, señores, pero es que el cazabe, vuelvo y digo, Catherine, no te dejas la cuerda. Mira,
sí, ella está leyendo, buscando datos.
Yo no hablo sin base.
No, pero.
No te dejes provocar.
Te va a dejar provocar ahora.
Catherine,
te va a dejar provocar.
Mira, yo te voy a decir una cosa: no te pelees por las cosas que la gente se mete en la boca.
Exactamente.
Vamos al canal de YouTube.
Exactamente. ¿Qué nos dice nuestro amigo de YouTube? Vamos a ver, el cazabe es muy versátil y su uso en Latinoamérica son muy variados. Jesse Espinal.
Esa sabe de eso.
Un abrazo, un beso para Jesse. Dice Linel Toribio, es muy rico, horneado con un chin de aceite verde.
Y sabroso, rico. Y saludable. Sí.
Dice Sorabel Abreu, para los que siempre estamos a dieta, el cazabe pega un desayuno, comida y cena. Comida no.
La comida puede acompañar.
Pero mira, tú sabes, un huevito revuelto con cazabe al ladito.
Buenísimo. Sí, muy bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes, equipo, ¿cómo estamos?
¿Qué dice ese patrimonio inmaterial, inmoral e inexperto?
No, no sabe.
Adelante, Richard.
Así no. Oye, yo lo veo muy acertado porque realmente es algo que es característico de allá en nuestro país, sí. Lo que por fin milagro vemos que está haciendo algo, porque yo no entiendo.
Y la UNESCO. Ey, pero tampoco diga que por fin está haciendo algo.
Nada, pero
No. Aquí no me llaman para desbaratarme a nadie. Buenas.
Buenas tardes.
Señores, el cazado es como cuando un pobre consigue pan de peso y compra en una torre donde son todos ricos de nacimiento. Cuando usted va a decir su nombre, usted tiene que decir de dónde usted y de qué familia, para que yo me entienda.
No, señores, no sean así. ¿Tú sabes dónde venden un cazabe bueno también?
¿A dónde?
En Miguelina.
Ay, sí, nos paramos un día.
¿Te has parado ahí, Patricia?
Sí.
Un Miguelina en la carretera.
Miguelina, buenísimo.
Sí. No, porque eso. No, es que el tema lo lleva.
El tema lo lleva. Lugares.
Mira, en Esperanza también, para allá, venden mucho cazabe. Bueno.
Con un quesito blanco, señores.
Buenísimo.
Un quesito de hoja blanco, señores.
Un saludo.
Danielcita, motívate. No me llames al sitio que tú dijiste ahorita.
Un saludo a mi amigo de Cosa del País, que mandé un cazabito ahora.
Estamos aquí.
Queso de hoja. Cosa del País, el millón.
No, aquí en el.
Sí.
El de la Núñez.
Un cazabito. Es más, soportamos hoy un cazabito con queso de hoja.
Ya. Adelante.
Eso sí me lo puedo comer, mándenlo.
Sí.
Sí, eso es dietético.
Cazabito con queso de hoja, nuestro amigo de Cosas del País.
Mío.
Manden al empleado de aquí, el heavy, el que viene cuando él quiere.
El empleado del mes.
Sí, el empleado del mes. Buenas.
Buenas tardes.
Hey, adelante, Fellito.
Saludos, mi gente. Miren, me le están faltando el respeto al casabe, señor. El casabe se lo merece eso y más, porque hay que guayar mucho la yuca para tu casabe.
Ah, exactamente. Es difícil. Ay, perdón, Fellito. Buenas. Última del casabe.
Buenas tardes.
Sí, buenas.
Adelante, hermano.
Oíme, se sabe que el casabe fue casi por accidente que lo fabricaron.
Sí.
¿Por qué, Andrés?
Explícame eso.
Cuéntanos.
Sí. Lo que pasa es que la yuca envenena, el almidón de la yuca envenena.
Claro.
Sí, entonces los indios querían buscar otra forma de comerse de la yuca que no fuera sacuchada. Y empezaron a sacarle el almidón y a hornearlo. Digo, hornearlo de la forma, porque eso no es
negro. Claro.
Sí.
Entonces, de ahí fue que inventaron eso de la yuca.
Bueno, ahí está,
buen
hermano.
Buen aporte de mi querido Andrés.
Sí.
Gracias, Andrés.
Que la yuca, cuando la yuca se guaya y se le saca el almidón, queda como si fuera una harina. Uh-huh. Bueno, queda como que tú agarres y desmenuces un queso crema. Así. Y eso queda. Así se hace el pastel en hoja también.
Tú sabes que en el colegio de Andrés, en febrero, hacen la Semana Dominicana y llevan unas señoras al patio un día de la semana a hacer casabe desde cero. Entonces los niños pueden ver el proceso, las madres pueden y los padres pueden ir a ver y es así como dices. Y lo hacen y llevan como una plancha, todo muy artesanal, hasta que al final se hace el casabe y le dan a los niños y así, muy chévere.
Qué chulo, qué chulo, ¿no? Buenas.
Catherine, ya no busque más datos, ya.
Juan Carlos, mira.
Escúchame,
esta pregunta es seria. Catherine, ¿en qué año llegaron los españoles a Venezuela? La fecha.
Oh, hermano.
Ella lo dijo ahorita, ya dio el dato.
No, espérate, no, discúlpame, yo no lo escuché. Pues bueno, acá, señor, discúlpame, es serio.
Dale el dato.
¿En qué año?
Fue en el 1942 también. No.
No.
En el 1400. ¿Cómo es? 1400.
Esa fue la fecha que dijo el otro día.
Exacto, mi amiga. Sí.
¿Cuál fue? ¿Que no escuché?
1492.
Por eso el mismo año que llegaron a Quisqueya. Bueno, o sea, ellos llegaron a Quisqueya primero.
Claro.
Entonces, como llegaron a Quisqueya primero, de Quisqueya fue que llevaron la yuca para Venezuela y después allá fue que copiaron el casabe. ¿Oíste?
Busque en Google y se mete en Google y averigua.
Señor.
Yo acabo de leer que la yuca se daba supuestamente en Brasil o por allá abajo en América del Sur.
Sí.
Los españoles no trajeron la yuca a América.
No, en España no hay yuca.
No.
Gracias.
No, ahí ahora. Pero es importada ahí.
Mañana vos traes un libro de historia.
La yuca estaba aquí, lo que ellos trajeron fue plata.
Al 3 de agosto de 1498
gente,
llegó Cristóbal Colón a las costas venezolanas.
Claro.
Ay, pero mira, fue mucho después.
Claro,
sí, del 92
al 98. Sí. Bueno, imagínate el tiempo que duraron también en el agua.
Exacto. Claro.
Sí, era un barco.
Pero, ya.
Señores, ya debatimos el casabe.
Entonces, gente de aquí.
Ya no hay más noticias.
Sí, bueno, seguimos con la noticia de Daniel.
Ya. Tengo una llamada ahí, bueno.
Vamos, tenemos llamada, ok.
Juan Carlos, buenas tardes, saludos para todos.
Hey, adelante,
saludos, mi querido.
Yo quiero preguntarle a Harold, yo ayer andaba en Brooklyn y la calle estaba sola. Juan Carlos, un ratón grandísimo, parece un jurón, se me atravesó en el medio y se quedó como si nada, como que... Haz lo que tú quieras.
Qué asco.
Sí, no, es que allá.
Se quedó como si nada.
Por mi madre, yo me quedé así, como. Digo, yo probé, acá esto es increíble.
Allá los ratones hay que ponerlo a pagar impuestos, señores, y placas.
Sí. Incluso, Juan Carlos, se me pinchó la goma. Yo dije, saca el gato, dijo. Tu día te pinche las cuatro gomas.
Hablamos, hermano.
Le
puse un cuentillo. Adelante, Aniel.
Ay, Dios mío. Bueno, ahora yo voy a hablar de la galleta. No, mentira. Miren, señores. Hay un buscador de oro. O sea que hay gente que se dedica a buscar tesoros.
Ah, sí.
Hay un programa de eso también en Discovery, ¿verdad?
Exacto.
Sí. No, hay gente que va a la playa a buscar
buscadores de tesoros.
Metales.
Sí, a ver.
Sí. Bueno, pues hay un buscador de oro que encontró finalmente, señores, una roca valorada nada más y nada menos que en 160 mil dólares.
Próximo premio.
El aquí buscador, había uno vendiéndole la 27.
El buscador de oro, un aficionado, encontró esta enorme roca en Australia valorada, bueno, en 240 mil dólares australianos, que son 160 mil dólares americanos.
Correcto.
La roca descubierta en el estado de Victoria, en una zona conocida como el Triángulo del Oro, pesa un total de 4.6 kilogramos, los cuales 2.6 son de oro. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho usted si se encuentra esta enorme piedra de oro? Que aparentemente está muy, o sea, muy cruda, ¿no?
Sí, o sea, cualquiera que bruto, la ve, ni siquiera bruto.
Sabe, exacto, sabe que tiene oro, pero él, como era un experto, pues pudo identificar que la, que la piedra sí realmente tenía oro. Qué chulo, ¿eh?
Qué
sí,
bueno, qué bueno.
Qué bonito. Qué suerte.
Sí, sobre pero sobre no, todo.
Porque debía de llevar buscando
que,
un montón.
Hay que saber los años que él tiene buscando.
Toda la vida,
sí.
¿Eh?
Toda pero la vida.
Pegó entonces ya. No ha sido suerte, ha sido trabajo.
Claro. Esa,
no, y que también yo no creo que $160,000 le recompense el trabajo de toda la vida.
Claro que lo recompensa.
Ayer hablamos de 800, pero 160 mil son 160 mil.
Yo me retiro, no vuelvo más por aquí.
Déjame calcular, que ya me gusta calcular mi vaina de una vez.
¿Cuántos son?
8,800,000.
Ah, no, a mi hija me acaban.
No es tanto, ¿no?
Tengo una familia muy larga.
No es tanto, pero...
Bueno, pero te lo regalaron porque bueno, él se encontró pero... esa roca.
Claro, tampoco claro. Fue un buen que... dinero, un buen
claro.
Dinero.
Claro.
Es un buen dinero.
Ojalá.
¿A quién se le vende?
Es más, ojalá yo encontrarme con 1,000 pesos ahora mismo. Pero loco.
¿Como tatu?
Claro. Pero 1,000 pesos le caen bien a cualquiera.
Se le metió un catering.
Se le metió un catering.
Claro, señores, hasta ahí no podemos... a todo el mundo le pone contento si encuentra 100 pesos en un bolsillo.
Bueno, pues te invito a que mañana cheque tu cuenta para que te encuentres con tu sueldo. Vámonos con Katherine.
Eso.
Bueno, ¡yay! Señores, aquí hay una bueno, yo digo una loquera porque esta noticia de verdad me impactó bastante. Y en uno de los titulares, donde la busqué en varios portales, dice, de la extinción a la mesa, logran crear albóndigas con ADN de los extintos mamuts dentro de un laboratorio.
Explícame eso.
Pues les cuento que en el permafrost ártico, esto del permafrost es la capa de,
sí, de hielo.
De hielo, ajá, donde por debajo de ella se encuentran muchísimas cosas congeladas. Se han encontrado varios mamuts de diferentes tamaños, diferentes edades. Estos son animales que vivieron hace 5,000 años en la Tierra. Y pues se han descubierto muchos que están en óptimas condiciones. De hecho, hay algunos que tienen hasta sangre en las venas.
Y
que
bueno, están bien conservados.
Bueno,
que saben.
Bueno, ahí es a donde voy. Esta empresa australiana utilizó el ADN de estos mamuts para reproducir, hacer cultivos de carne. Ya ellos lo han hecho varias veces.
Saben muy bueno, pero no el de carne. Yo probé que tiene marshmallow en el medio, dos galletas de chocolate.
Sí, yo también.
Le metiste un relajo. Sí.
Pero tú no lo has visto eso.
Se llama mamut. Sí. Es que tú tenías que estudiar en un colegio aquí.
¡Ah, mamut! Mira, ya yo le llegué. Ella no sabe lo que es, ya yo le llegué.
Yo no sabía lo que me estaba hablando.
Ya yo le
dame
llegué.
Una empanada, un refresco y un mamut.
Y un mamut, wow. Ya lo venden todavía.
Un tuti y un mamú ahí.
Exacto. Diablo en el colegio.
Yo recuerdo una canción que decía un mamut chiquitito. Quería.
Y se llama mamut por el animal, porque el logo del dulce era un mamut.
Ah, qué chulo. Ah, no los he visto.
Muy bueno, que son los venden todavía.
Estaba en tu país.
Bueno, pues sí. Bueno, pues entonces esta empresa se encarga de recrear o de hacer carnes que no son reales, sino que son cultivos de carne y ellos esperan algún día pues que la población deje de consumir carne de animales para consumir este tipo de carnes. Aún no se ha probado en humanos, los humanos no han probado este cultivo de carne de mamut, estas albóndigas de mamut, no la han probado los humanos, pero hay un científico. Hay un científico que dice que él tuvo la oportunidad de comerse un pedacito de un mamut bebé que encontraron y él espera que la carne del cultivo sepa mejor que la del mamut original.
¡Ay, Dios!
Wow.
O sea, él fue tan loco para comerse la carne del mamut.
Bueno, pero nadie sabe porque ajá. Lo que este tipo de animal...
5,000 años ahí, mi amor.
No, y que... Bueno. Y que
a ver, la fecha de caducidad.
Buscando que le nazca una bacteria, una vaina
total.
Rara.
Total. No, si estaba congelado, nadie sabe, porque si se mantiene.
Ay, Dios
y luego cocinado, que ya sí. Ahí te ha matado las otras bacterias.
Claro,
a ver, caducidad, no me fío mucho.
Sí.
Buenas, es.
Hola.
Buenas tardes.
Hermano, te estamos escuchando. Si estás escuchando por la radio en este momento, escúchanos por el teléfono para que puedas hablar con nosotros. Bienvenido, Vale Parking.
Buenas tardes.
Hola.
Ay, debe ser que tiene malo el teléfono.
Buenas.
Vale Parking, minuto.
Vale Parking.
Estos tigres, ah, creativos que estamos, ¿no? El Vale Parking está en la casa, está en la calle. Mira, muchachones, estos tigres de YouTube son unos frescos. Yo lo que dije aquí, que mande decir Fefita la Grande que no hagan eso, que ella crió dos animalitos de esos, son muy buenos, no lo cuentan
no, bien. No, ¿qué pasa, por Dios?
Fefita la Grande, Bárbaro.
Bueno, seguimos con las noticias. Begoña.
Bueno, el dumping amoroso o cómo las mujeres se muestran menos de lo que son para no ahuyentar a los hombres. Se ha hecho un estudio en la Universidad de Lyon, en Francia.
Lyon.
En Francia.
Boulevard. Bueno, no voy a hablar en francés.
Sino,
sí, porque si no, no me vais a entender. Bueno, la cosa es que se ha hecho este estudio y entonces se ha descubierto que las mujeres tienen que no tener tanto éxito profesional para resultar atractivas a los hombres.
Claro.
Entonces, dicen,
menos éxito, más excitada.
Exacto. Entonces,
eso mismo dijo Tania y te buscó un lío.
Dice que la seducción masculina se define por el exceso. O sea, tengo muchas cosas, tengo mucho dinero, y que la femenina se define por la carencia. Necesito que me protejan, que me cuiden. Oh. Entonces, lo que alerta este estudio es que muchas mujeres, al empeñarse en su carrera profesional, se pueden quedar sin pareja.
O sea, las mujeres exitosas no consiguen pareja.
Claro, lo que dicen es que la erótica del poder se ve en el hombre, pero no en la mujer. Y que el 90% de las mujeres exitosas que estaban en este estudio estaban sin parejas o divorciadas.
¿Tú sabes por qué es eso?
Y que los hombres no, al revés.
Porque los hombres son un acomplejado.
Ay.
Y no permiten, no les gusta tener una mujer poderosa al lado, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Eso es así?
Claro.
Sí, eso lo dice el estudio.
Otro estudio fallido.
Respeta los estudios, respeta.
Si no, pregúntale a...
A cosa. Cuidado.
Bueno, ahí que se vio.
No sé. O sea, el estudio revela que las mujeres exitosas no tienen pareja, porque los dice Daniel que los hombres son unos qué, unos acomplejados.
No, aquí lo que dice que es una cuestión de educación y de cómo hemos ido creciendo. De hecho, ponen de manifiesto que en el 2000, no me acuerdo, 7 o algo así, hay una foto de Carla Bruni con el presidente de Francia, Sarkozy, y ella era 10 centímetros más alta que él, pero en la foto sale por debajo de él y así acurrucada. Para ya darle entiendo, el empoderamiento
a él. Es difícil, sobre
todo. ¿Tú estás de acuerdo con ese estudio?
Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en una cultura machista, es difícil que una mujer que esté empoderada tenga pareja. Porque lo que dice Aniel tiene cierto. Quizá no llamarlo como que los hombres son acomplejados. Pero es cierto, cuando tú eres machista, no toleras quizá de que tengan más poder intelectual, económico, etcétera, más que tú. Buenas.
Pari, supérate.
Hey, mi gente, buenas tardes, chamo.
Se afreco.
Dímelo, chamo.
Paisana, oye, mira, Aniel, lo primero que eso no es verdad. Y segundo, Juan Carlos, va a tener que dar una semana a Begoña ahora, porque se va a hacer viral con ese estudio que ella acaba de decir, porque ella replicó lo que dijo Tania.
Sí, la misma vaina.
Son dos cosas diferentes.
Sí, es totalmente diferente. O sea, yo simplemente digo que esto es un estudio que se ha hecho en una universidad en Lyon, en Francia, y lo llaman dumping amoroso, y hay varias escritoras y varias sociólogas que están hablando de este tema.
Buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Miren, hablando en serio nuevamente.
Bueno.
Yo quisiera que me puedan comprobar. Yo creo que tiene mucho sentido, Juan Carlos, y tú quizás lo podrás. Muchas amigas de nosotros son altamente profesionales y exitosas. Están solteras.
Sí, lo hemos visto.
¿Qué?
Entonces.
Sí, pero eso por lo que era también. ¿Qué?
No le metas lo que era.
Yo conozco amigas que van a profesionales y dicen, ven acá, pues tiene 35 años.
Está buena. Tiene 40 está bien años. Montada, que se
está buena y está soltera. No está soltera. Esa
tiene evento por ahí.
Está montada. Es trabajadora. Sí,
se compró una jipeta últimamente.
Algún problema tiene.
Y no le hace caso. Y los tigres tirándole por DM, no, porque, y no le hace caso a nadie.
No, porque hay soltera, pero no sola.
Exacto. Eso es lo mejor.
Sí, una que dan su vuelta.
Sí, pero Juan Carlos, entonces, ahí cae lo que mucha gente hipócrita está diciendo. Ese tipo de mujer es como Tania. Porque esa mujer que está así, profesional, que se busca su dinero, su vehículo, y ya tiene hasta su apartamento, ella no quiere un tipo que no esté al nivel de ella, porque no le suma.
Arrimado.
¿Y tú me excusas?
Bueno, pero tiene su resuelve.
En este estudio no habla de eso.
Está bien, pero estamos hablando de pareja oficial, Katy. Cualquiera puede tener un resuelve.
Sí.
Espérate,
cualquiera no.
Señor, ¿te lo llevaste? Señor Gómez, Begoña dice que en este estudio no revela lo que usted está planteando.
En este estudio lo que dice es que las mujeres exitosas son menos atractivas para los hombres.
Incluso un estudio revela que que tú puedes decir cualquier tipo de disparate con tan solo decir un estudio revela.
No,
mira, Begoña, ese estudio está, creo que no, eso es, no, al contrario, los hombres andan buscando mujeres exitosas. ¿Quién quiere una bruta que no sirva para?
Entre bruta y exitosa, o sea, hay como una gran gama.
Un marco muy grande, pero este estudio fue en la Universidad de Lyon, en Francia.
¿A dónde?
La Universidad de Lyon, en Francia.
Ah, ya yo sé. Mira, lo que pasa es que los países que no tienen problemas se lo inventan, garantizado.
No.
Ahí sí estoy de acuerdo contigo.
Problemas del primer mundo.
Sí, no, y tienen cosas de cierto. No vamos tampoco a tapar el sol con un dedo. Y yo por eso yo estoy muy de acuerdo con Tania Báez. Lo que no estoy de acuerdo fue con la forma en la que lo dijo. Y si quieres, vamos a hablar de eso después de la pausa.
Lo debatimos más adelante.
Lo puedo hablar después de la pausa. Lo que no estoy de acuerdo quizás con la forma en la que lo dijo.
El gusto de las 12.